Les voy a decir una reflexión que uno encuentra en este libro, y es que cultivemos la salud, la empatía, como elixires de longevidad y bienestar emocional. También mantengamos la curiosidad y evitemos la toxicidad humana y el ruido ambiental, y recordemos que lo asombroso es sobrevivir, porque la salud es un don muy, muy frágil y efímero. Todo esto lo dice Carlos López Otín en La levedad de las libélulas, publicado en Paidós. Doctor, saludos y buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy contento de estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias por invitarme y por leer el libro, que me parece maravilloso llegar a un sitio en el que se ha leído un libro que acaba de salir.
No, creo que a todos nos interesa saber de nosotros mismos y saber que somos tan frágiles, tan sumamente frágiles. La libélula a mí también me atrae muchísimo. Sí. Se ve que usted... Se ha fijado en este insecto, que es mucho más que un insecto, representa muchas cosas.
Muchas cosas, ¿no? Para mí, el libro, su trama discurre en París y en un sitio maravilloso que es la Fontana de Medici, en el Jardín de Luxemburgo. Pues relato mi encuentro con una libélula un día, pero las libélulas forman parte de mi paisaje visual y emocional, incluso, ¿no? Las libélulas son criaturas muy antiguas, maravillosas, tienen una visión panorámica del mundo, algo que nos gustaría que deberíamos tener todos. Tienen un sistema de ver el mundo que les permite una visión amplísima, ¿no? Pero además, pues necesitan una gran perseverancia, porque desde que se ponen los huevos hasta que se eclosionan, pueden pasar muchos, muchos meses, incluso algunos dicen que años, ¿no? Y después, en 2 meses, tienen que desarrollar todos sus afanes, todos sus sueños, todas sus inquietudes, ¿no? Luego, tienen muchos talentos, muchos dones, vuelan en todas las direcciones, lo hacen rápido, se nutren del viento, y al final son frágiles. Tantos dones, tanta fragilidad, porque yo lo describo como una línea recta muy pequeña de colores que vuela.
La verdad es que en la portada encontramos los círculos y las aristas del hombre de Vitruvio, pero en lugar del hombre de Vitruvio, lo diré, aparece una libélula, porque realmente comparado con el ser humano somos así, somos sumamente frágiles.
Así es.
Yo creía que éramos menos frágiles, doctor.
No, mira, para esto el mejor ejemplo de realismo mágico que conozco es cuando pienso en cómo somos por dentro, ¿no? Tenemos 3.000 millones de piezas en cada una de nuestras células, en el genoma de cada una de nuestras células. Uh-huh. 3.000 millones de piezas, ¿no? Solo con que una sufra un daño podemos desarrollar una enfermedad que nos crea un futuro imperfecto o nos arranca la vida. Pero además tenemos... ¿Cuántas células? 60 billones con B de células, de las cuales la mitad son humanas, parte de nuestro cuerpo, y la mitad inhumanas, que llamo yo, que son las bacterianas, y que son 50 y 50, tanto. Y que eso se mantenga en coordinación absoluta en cada momento, y tenemos casi 100.000 millones de neuronas aquí dentro, ¿no? Y con tantas como estrellas en la Vía Láctea, ¿no? Y nuestro DNA mide 2 metros en cada célula. Pero ¿cómo va a caber 2 metros en algo tan pequeño, ¿no? Uh-huh. Todos estos números, que yo llamo los números de la vida, me dicen que lo asombroso es sobrevivir, es no tener ningún problema, es que todo esto funcione. Y sin embargo lo mantenemos, en la mayoría de los casos ahora, en la especie humana, hasta 80 años sin grandísimos problemas.
Somos imperfectos, a lo mejor la imperfección es lo que nos salva.
Y nos ayudó a llegar hasta aquí. Uh-huh. Si fuéramos perfectos, seguiríamos siendo humildes bacterias. Porque de la imperfección en la copia del material genético surgieron nuevas alternativas, nuevas oportunidades. Y de esas oportunidades, en una espiral de complejidad y mucho tiempo, 10.000 millones de años desde que empezó el planeta, y después 3.800 millones de años de evolución de los sistemas biológicos, pues llegamos a una especie como la nuestra, que es capaz de sumar a la evolución biológica la evolución cultural. Y de allí ya fue una explosión que nos permite estar hablando hoy.
Están escuchando al interesantísimo doctor Carlos López Otín, La levedad de las libélulas. Yo quería también, al hilo de lo que estamos hablando, si realmente el hombre, la salud, nuestra salud, usted dice que es el silencio del cuerpo. Mm. Cuando se rompe ese silencio es cuando se quiebra todo.
Eso es. Al principio del libro, y guiado por Leonardo da Vinci, que lo traigo...
Leonardo está...
Es crucial porque yo, crucial. Es como mi guía, mi mentor, ¿no? En este viaje al centro de la salud. Es un libro de viajes. Javier lo sabrá bien porque son como mis primeros viajes iniciáticos fueron en el Canfranero. Sí. Y entonces que nos lleva a los aragoneses desde
de
los
Huesca,
Pirineos
sí.
hasta Huesca y después Zaragoza, ¿no? Y este es un viaje al centro de la salud y de la vida. Y en este viaje trato de definir cómo es la salud. Y lo primero que pienso en la salud es como el silencio del cuerpo. ¿Por qué? Porque la salud es la típica propiedad en la que no pensamos hasta que no la echamos de menos.
Eso
y cuando
es.
La echamos de menos, entonces, ¿qué sentimos? Pues un leve murmullo, una molestia, algo, y de repente algo está pasando, pero a veces se calma sola, se apaga. Pero a veces este susurro crece su intensidad, va aumentando y pasa a ser un ruido que puede ser insoportable. Y ese ruido insoportable es cuando nos lleva al médico y se concreta ese pérdida de silencio en un TAC con una morfología tumoral, por ejemplo, o con unos análisis bioquímicos absolutamente alterados, unos marcadores tumorales elevados, unos marcadores de degeneración neuronal. Y así, aquello que es todo silencio y tranquilidad y calma se convierte en ruido.
En ruido. En este momento estamos más expuestos a que se nos rompa la salud mental que la salud física. ¿O las dos van de la mano, doctor?
Sí.
Usted aquí hace...
Las dos cosas son muy correctas. Sí. La primera, ¿estamos más expuestos? Pues, Ricardo, puedes, con tu programa y tu manera de ver las cosas muy claro, 1.000 millones de personas hoy tienen algún desorden emocional. Uh-huh. De los que están, de los que se cuentan, de los que aparecen en las listas, probablemente son más.
Mucho más.
Y después, 1 millón de seres humanos cada año decide que ya es demasiado y deciden abandonar el mundo de su propia mano y a destiempo, ¿no? Una solución permanente para un problema que puede ser, en la mayoría de los casos, solucionable a corto plazo, ¿no? Y en este sentido, las cifras nos dicen que es así. Pero la pregunta de si es lo forman parte de la misma ecuación o hay que seguir separando salud biológica o somática de la salud mental. Mi respuesta después de las reflexiones del libro, las historias, no es un libro de historia, pero cuenta muchas historias, forman parte de la misma ecuación, absolutamente. Y hemos estudiado incluso científicamente los mecanismos que subyacen a las alteraciones mentales y los mecanismos que subyacen a las alteraciones somáticas y convergen en unas pocas rutas bioquímicas. Y esto nos indica que al final todo forma parte de un entramado en el que una alteración en uno de los componentes claves de la salud somática, moleculares o celulares, tiene un efecto en la salud mental. Y al revés, un defecto en la salud mental provoca, pues no sé, por decir cosas, obesidad, ansiedad, problemas cardiovasculares y sin duda problemas emocionales que siguen creciendo, ¿no? Dos términos de la misma ecuación. Luego, ¿merecen una atención absoluta? Los dos en conjunto y una visión integrada.
Necesito que me dé la ecuación de la salud que le inspiró Cortázar, ¿no?
Sí, claro, Cortázar creó la rayuela de la salud, ¿no? La rayuela de como juego y como metáfora de qué es lo que se necesita para llegar al cielo, al paraíso. Digamos, para tener éxito, él en el libro era buscando a Lucía la maga, a ver si lo encuentra y a ver. Y después, en mi conversación onírica con él, pero muy real, él me pregunta que dónde queda su salud, ¿no? Ya no importa dónde está Lucía la maga, dónde está su salud, ¿no? Claro, Cortázar era una persona, un gigante, una persona con un empaque físico extraordinario, ¿no? Y al final de su tiempo, a una edad temprana, antes de cumplir los 70, empezó a deteriorar su salud brutalmente hasta que perdió la vida, ¿no? Y antes de perderla, él quiere saber qué está pasando. ¿Hay alguna oportunidad más para sobrevivir, de dónde vienen sus daños, ¿no? Y en, yo le explico que a lo mejor parte viene de su mal diálogo con el ambiente, ¿no? ¿Qué es el ambiente? Pues las fuentes de toxicidad, tanto humanas como pues, sustancias de las que uno puede abusar, ¿no? Hoy lo que está cambiando probablemente son estas fuentes de toxicidad, porque a las antiguas, a las de siempre, se suman otras. Y estas son las que derivan pues, de esta ola de crispación que nos envuelve.
Ah, no nos hable de crispación en esta hora, donde discuten tanto
no,
mis
analistas. Pero discuten de una manera, estaba escuchando a Javier y a Ricardo discutir, es sin acritud.
Eso es. Les voy a pedir...
Es muy distinto.
Ellos quieren intervenir, sí. Don Carlos, así que su paisano, Javier, le doy la palabra en primer lugar. Adelante, Javier.
Sí, pues como sé que eres un experto, yo siempre digo que Carlos podría ser premio Nobel cualquier año.
No.
Sí.
Bueno, da igual.
Esto lo dicen, no eres el único que lo dice.
Como todos los grandes, es sencillo.
Es el Rafa Nadal de la ciencia española, están diciendo, ¿no?
Entonces, de cara, claro, son muchas preguntas. Hablando de ciencia, pues bueno, me imagino que en España todavía nos queda mucho por recorrer de apoyar a la ciencia y a la investigación. Y dos, el cáncer. ¿Cómo estamos? Tú que eres
la verdad,
experto
mundial.
La primera
pregunta... Yo creo que voy a pensar en positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque es que si no, no podemos seguir adelante, ¿no? El apoyo a la ciencia creo que debería ser ya incuestionable, pero no solo a la ciencia. Para mí, yo ya no distingo entre ciencia y humanidades. Para mí es el apoyo a la educación y al conocimiento. Esas, y en este libro se vuelve a recordar, ¿eh? Y lo pongo en palabras de Leonardo da Vinci en un discurso que pronuncia en el otoño del 2023. O sea que... Lo traigo al tiempo real y su conclusión es que necesitamos perseverar en la educación y el conocimiento en todas las disciplinas, ¿no? Luego, eso vamos a pensar que todos seremos conscientes y que alguien asumirá los compromisos en el nombre de todos. Esos son nuestros nuestros representantes, ¿no? Esperemos que se haga.
Muy utópico,
esperemos.
Te veo.
No sé, esperemos, esperemos. Sí. Pero lo que hay que hacer es seguir insistiendo en hablar de lo que se hace y de lo que falta por hacer, ¿no? No solo en... Decía Emilio Alarcos, no quería ser una orden mendicante, ¿no? La orden universitaria de los mendicantes. Vamos a ver qué se hace, qué se puede hacer. ¿Y qué se ha hecho, por ejemplo, en el caso del cáncer? Muchas cosas. Hoy es más fácil sobrevivir al cáncer que sucumbir a la enfermedad. Esto es una cifra real.
Bravo,
¿qué significa eso? Que más del
50%
de los seres humanos que se diagnostican de un tumor maligno hoy se curan, no es que estén crónicos, no, se curan, más del 50%. Estos números son generales y surgen desde grandes avances, por ejemplo, en cáncer de mama, en tumores pediátricos, leucemias infantiles, leucemias también de adultos, grandes avances extraordinarios. A cambio, la estadística adelgaza cuando tenemos pues, que en algunos tipos de tumores los avances han sido muy, muy pequeños, ¿no?
Pues,
el conocimiento nos ha llevado a nuevas estrategias de ciframiento de genomas, inmunoterapia, terapias dirigidas, y en esto pongo la esperanza.
Pues, como nos dice realmente nuestro invitado, Carlos López Otín, en La levedad de las libélulas, como dice en el libro, lo que siempre nos va a ayudar a recordar que el tiempo no cuenta, ni tampoco el espacio, porque pase lo que pase, cualquier noche... Cualquiera puede salir el sol. Así que gracias,
bonito.
Don Carlos.
Muchas gracias.
Ricardo, como te lo vas a llevar a tu programa,
claro, sí, sí.
Te he dejado sin
pregunta.
Gracias, queridos amigos. Seguimos aquí en Madrid Directo. Gracias.
Muchas gracias a todos.